Abrimos nuestras Biblias a Daniel para seguir nuestro estudio por toda la Biblia. Queremos seguir en el contexto de lo que estamos viendo. Hay gentes que creen o dicen que Daniel no escribió el libro de Daniel, porque hay muchas profecías muy específicas que vamos a ver hoy, que fueron escritos antes que sucedieran. Por ejemplo, Daniel sabía por el libro de Jeremías que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia y después iban a regresar. Por eso, pudo profetizar y después Nehemías regresó con la gente a Jerusalén. Esdras primero, después Nehemías. Pero también en el libro de Jeremías habla del rey Ciro, que iba a ser usado por Dios para precisamente facilitar la ida del regreso de los judíos de Persia hasta la tierra de Canaán. Tenemos que también saber en ese tiempo hay una transición de poder. Aquí todavía en capítulo 7 de Daniel, Babilonia es el imperio mundial y el rey Nabucodonosor se enloqueció, pero llegó a Cristo, llegó a creer en Dios, se enloqueció, estaba comiendo el pasto del campo y sus uñas como garras y todo, pero Dios lo humilló y conoció a Cristo, uno de los grandes personajes en la Biblia, que incluso fue responsable por aventarse cuerda a Sadrach, Meshach y Abednego en el horno de fuego. Pero él se convirtió y Dios es grande para convertir, alcanzar al presidente, a cualquier persona. No hay quien esté fuera de su alcance. Ahora, aquí en capítulo 7 habla de unas profecías muy específicas, pero hay gentes que creen que son tan específicas que tuvo que ser escrito después que sucedió, porque no, ¿cómo van a saber de antemano lo que pasa? Porque esas no son palabras como Notre Dame, que tiene profecías, pero son muy como abiertas a la interpretación. Aquí, como las palabras de Jesús, siempre Jesucristo dio interpretación de lo que dijo. Porque hay gente que dice, no, es que tú interpretas la Biblia a tu manera. Bueno, yo interpreto la Biblia a la manera de Jesús, porque Jesús cuando dio una parábola, después dio la interpretación. Y cualquier duda que existiera, después Pablo clarificó la situación. Igual Daniel da la interpretación de los sueños. Pero si dices tú, y esas gentes muy estudiados que estudian en lugares de mucho prestigio y todo eso, ya sabes. Dicen, bueno, es que el libro de Daniel fue escrito en arameo, no fue escrito en hebreo. Arameo era el idioma que hablaba la gente en Persia. Cuando él estaba ahí, era Babilón, después los persos. Pero también dicen Daniel 1 que Daniel era un hombre muy inteligente que había estudiado muchos diferentes idiomas. Entonces, igual de fácil Daniel hablar, escribir en ese idioma que hablaba y escribía cuando era un funcionario ahí con los medos de los persas. Entonces, todo lo que ellos han dicho quita el poder de la palabra de Dios. Porque si realmente, vamos a ver unas profecías increíbles hoy, que si realmente la Biblia es cierto y da una seguridad absoluta, entonces debemos hacer caso a la palabra. Y hay cosas aquí, como Belsasar, dijeron que nunca existía tal Belsasar porque nunca habían encontrado descubrimientos arqueológicos con ese nombre. Y ya ves que es puro rollo, decían los eruditos. Pero después encontraron esta piedra grabada con su nombre. Incluso había un arqueólogo de Inglaterra que dijo, era ateo, y dijo, voy a comprobar que la Biblia es falsa. Y entonces fue al Medio Oriente a buscar uno de los sitios. Ya sabes que aquí dice que el pueblo de Sittim era hasta tantos días de caminar al norte de Belén, etcétera, etcétera, ¿no? Y da la ubicación de los pueblos. Entonces, este ateo se fue al Medio Oriente con la espada para hacer excavaciones para comprobar que, con un hallazgo, que no fuera exactamente como dice la Biblia, dice, ¿ves que está falsa? No, dice que esta ciudad de Set era aquí y realmente era allá, o esa ciudad de Edom era aquí y era allá, pero todo lo que sucedió es que cada vez que iba escarbando, encontraba exactamente el pueblo donde la Biblia decía que era. Y todo iba confirmando la palabra de Dios. Y él se hizo cristiano. Entonces, es importante que sepas, porque si tú quitas el hecho que el Espíritu Santo inspiró ese libro, si tú dices, no, es un buen libro y son buenos consejos, Jesucristo era un buen hombre que daba buenos consejos. No, esa es la palabra inspirada por Dios, confiable para dedicar toda tu vida, toda mi vida he dedicado en el hecho que eso es verdad. Porque yo estaba en la carrera universitaria, estudios postgraduados, tenía negocio, tenía muchas cosas. Y me llegué al conocimiento de la palabra de Dios y Cristo dijo, si quieres seguir en pos de mí, que niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y yo siempre he dicho, pues mi religión pues es la cristiana, yo estoy bien, no soy mala gente. Pero de repente me di cuenta que yo estaba construyendo mi propio reino, haciendo todas mis inversiones y todo lo que yo había hecho. Me di cuenta que nomás daba a Dios el tiempo extra que tenía yo, o hacía las cosas a medias con Dios. Yo era, incluso era como los de Laodicea, el libro de Apocalipsis. Yo no estaba ni frío ni caliente. Imagínense, ¡ah!, dice Jesús. Ay. Te vomitaré de mi boca los que son tibios. Y yo así fui. Pero ya cuando en la universidad me puse a estudiar, bueno, me di cuenta que gente es inteligente, gente de letras, de ciencia, gente con muchos estudios, han comprobado que ese libro es digno de confianza. Pero el problema es que muchas veces no sabemos qué dice el libro. Y nos lleva a la frustración. Porque no vemos resultado en nuestra vida. Decimos, ya soy cristiano, creo que todo cambia. Pero no estamos tomando pasos de obediencia, no estamos viendo lo que dice la palabra y siendo paso a paso fieles en todo, poniendo por obra lo que dice, y estamos frustrados. Yo tengo un teléfono nuevo. Y y me gusta ese teléfono porque tiene una MP3 que tiene estudios bíblicos. Tengo toda la Biblia aquí y lo pongo aquí, pongo el botón y escucho toda la Biblia en español y habla de capítulo por capítulo, y si estoy esperando en la fila en el banco, ahí estoy escuchando. Y también es teléfono, si me entra un teléfono, se da una pausa automáticamente del estudio bíblico, del avance que estoy escuchando, y se va a leer más, después regresa automáticamente lo que se va a buscar. Muy, muy bueno, ¿no? Nada más que no soy muy bueno con los aparatos. ¿Quién es el que sabe los aparatos? Yo el aparato digo, ponme ahí todo lo que necesito, porque no sé cómo funciona. Pero sin Ken estoy perdido, la verdad. Y bueno, llegó la situación que no me entraban las llamadas. Y estaba pues perplejo porque decía que tiene 43 llamadas que no entraban porque estaba bloqueado. Y dije, ay, pues son cosas muy importantes, congregaciones en el sur, que hago una urgencia, una persona, incluso hay que orar mucho por la esposa de Beto, que siempre está en la puerta ahí. Nuestro hermano Beto Sáenz, por su esposa, está delicada de salud, vamos a orar mucho por ella. Pero bueno, tengo muchas llamadas urgentes y tengo que conocer, y estaban todos bloqueados y no pude encontrarlos, no estaban por ahí, ya se bloquearon. Dije, Ken, pues, ¿qué hago? Entonces fue al internet ahí y incluso no dieron ni siquiera instructivo con ese teléfono. Es puro internet. Si no sabes internet, estás amolado. Y yo no sé mucho de eso, entonces bueno. ¿Ken? Oye, otra vez. Y digo, no, es que tienes que... hay un identificador de llamadas que tienes que quitar esa función del teléfono porque así pasa, que no entran, darará. Entonces ya quité el identificador de llamadas y seguían las llamadas bloqueadas. Ay, que me desesperaba. Y hablé a los técnicos. Dice, pues no sirve mi teléfono, que me den otro, que eso no sirve. Y voy a la mera tienda autorizada, ¿no? Y ahí estoy. Tengo que tener una cita, fíjese, por teléfono, para que me atendieran ahí. Porque aquel que me atendía en el teléfono me decía esto y no podía. Y bueno, pues, Y él vio el aparato. Dije, bueno, ¿ves este botoncito aquí? Sí. ¿Y qué hace? Bueno, se llama mudo. Y tienes tu teléfono en mudo, por eso no has escuchado ni una llamada. Ya está arreglado. ¡Ay! Pero así pasa, ¿no? Que nosotros no sabemos cómo funcionan las cosas. Tenemos toda la gran cosa, pero no nos funciona. Aunque esté ahí, nos costó caro y todo, pero igual en nuestras vidas. Si no hemos puesto por obra la palabra de Dios, no jala, no funciona, no hay resultado. Por eso yo digo, es bendición poder entrar más. Y estoy tan feliz, tan agradecido a Dios. Todos ustedes que trabajaron en este reto de los valientes. Porque hace sobraba gente, no solamente aquí, donde dimos a cenar a más de 300 personas y a comer y no sé qué más. Pero plato tras plato, atención finísima. La gente decía, nunca hemos recibido un trato así. Qué maravilloso, qué bonito. Y ver los niños cantando ahí sus cantaditas y sus cantos. Después los cantos cristianos, empezaron a cantar todos los cantos cristianos. Y Dios se manifestó ahí grandemente. Pero no solo eso, sí, ahí en el campo deportivo de la universidad donde están recibiendo, ya se hizo un evento de una olimpiada especial. Okay, nosotros empezamos aquí en la ciudad. Y me da tanto gusto verles a ustedes sirviendo, trabajando y con una sonrisa. Esta cocina es un centro de milagros ahí. No sé cómo se multiplica la comida ahí, pero bueno, alguien tiene mucha fe. Porque ahí va y sale la comida y sale la comida y sale. Y pues gloria a Dios. Pero ustedes están sirviendo al Señor y me da tanto gusto. Porque esto es la realidad. Y si eres nuevo y no sabes de eso, y te digo, bueno, pones por obra como Daniel lo hizo, pones por obra con instructivo aquí, vas a ver el resultado que Dios puede hacer por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver una profecía muy interesante. Entonces, Daniel tuvo una visión. En 7:4 dice la primera cosa que vio, que era león. Tenía alas de águila, estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levantaré, devoraré mucha carne. Después de eso miré y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave de sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, fíjese aquí, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, destruía y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Acuérdense de los 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que ese cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba cosas grandes. Esto es el anticristo. Voy a hablar más de eso adelante. Pero miren lo que sigue. Estuve, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. ¿Quién es eso? Jesucristo. Ya habla en Apocalipsis y dice claramente que es el Hijo de Dios. Aquí hay una aparición de Cristo cuando viene por segunda vez. Aquí hay una visión del trono celestial. Dice 10. Un río de fuego procedía, salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice, hablan en Apocalipsis, como el juez va a abrir los libros y ver si tu nombre está en el libro de vida. Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ya se apuntó tu nombre en ese libro. De por sí, Dios escribió el nombre de todos los hombres que ha creado en su libro. Y únicamente si rechazamos el plan de salvación, Dios va a borrar nuestro nombre del libro. En realidad viene siendo, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos que procedan al arrepentimiento. Dios está haciendo todo en su parte. Si no llegas al cielo, no es culpa de Dios, porque Él murió en la cruz. Pagó el precio tremendo de ver a su hijo morir en una tortura, una muerte horrible, para que tú llegase al cielo. Pero tú tienes que aceptarlo como Señor y Salvador. Tienes que recibir ese perdón. Y si lo has hecho, ahí está tu nombre en el libro de la vida. Dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero las había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, aquí y en otros lugares, aquí en Daniel, habla de esos cuatro imperios. Otra vez habla de la venida de Jesucristo en versículo 13. Dice, miraba yo en visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo de Hombre. Cristo dijo que iba a venir en las nubes cuando venía por segunda vez. Vino hasta el anciano Días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí es Dios viniendo en poder. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Y su dominio es dominio eterno y nunca pasará su reino uno que no será destruido. Entonces Dios le daba interpretación de los cuatro reinos en versículo 21 a 25 de lo que hablaba. Pero lo interesante, ya vete a capítulo 8 y vamos a ver que los va nombrando exactamente el nombre de estos reinos. Y vamos a ver, antes que sucediera la historia, Dios había escrito lo que iba a pasar. Entonces vamos a capítulo 8 de Daniel y vemos en versículo 17. Vino luego cerca de donde estamos en Daniel 8, 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Subraya eso. Esas son profecías del fin del mundo como lo conocemos. Hemos hablado de la invasión que va a suceder de Ezequiel, cuando viene Irán y los países del norte, Turquía, los países del sur de Rusia, invadir Etiopía, Líbano, perdón, Libia, y a invadir a Israel. Son días del fin. Entonces aquí viene la interpretación. Dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Muy claro aquí que habla la secuencia. Dice, en cuanto al carnero que viste, ahora acuérdate que estaba en el reino de Babilonia. Pero el reino que seguía, según la historia, cuando nosotros nos acordamos cómo Belsasar estaba tomando las copas de oro del templo y haciendo una fiesta, emborrachándose, en perversiones y perversidades ahí, vino una mano que escribió en la pared, se acuerda, ya lo vimos, y decía ya el tiempo del reino de Babilonia había acabado. Y en ese momento, los medos de las Persias estaban desviando el río Eufrates, porque estamos hablando de donde está Irak hoy día, la ciudad de Babilonia, y el río Eufrates corría por la ciudad, por eso venía el agua para tomar y para todo lo que necesitaban. Pero el ejército de los medos y persios desviaron el agua y caminaron por el cauce del río, y así entraron mientras que estaba esa fiesta, y tumbaron y acabaron y tomaron la ciudad en ese mismo día. Pero aquí dice por nombre, antes que sucediera, dice, en cuanto al carnero que viste, que tiene dos cuernos, esos son los reyes de Media y Persia. Tiene dos cuernos, un reino compartido, Persia, Irán y los medos que estaban ahí más al norte. Dice, versículo 21, mira, el macho cabrío es el rey de Grecia. Ahora, Grecia en ese tiempo era una nación de nada. No tenía importancia política ni militar en el mundo. Pero cientos de años antes, no cientos, pero como 150 años antes, está profetizando Daniel de lo que iba a pasar en el reino de los de Grecia. Y incluso habla de detalle, dice versículo 21, el macho cabrío, el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía en sus ojos ese rey primero, que era Alejandro el Grande. En cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron cuarto en su lugar. Significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces habla más, pero está hablando de Alejandro el Grande. Era el conquistador de Grecia, cuando Grecia se hizo un imperio mundial. Un joven, valiente en ejército, un gran líder que llevó a conquistar todo el mundo. Y a los 33 años estaba tan triste y lloró, es muy famoso la expresión que dijo, lloraba porque no había más reinos que conquistar. Y está bien documentado en la historia. Pero la Biblia habla de eso antes que sucediera. Incluso se emborrachó, se quedó en la calle y murió de pulmonía. Pero, ¿qué pasó? Sus generales que estaban ahí, dicen los cuatro generales, pues fue repartido el reino de Grecia entre esos cuatro generales, cuatro regiones del mundo. Así tal como está profetizado. Ahora vamos a Daniel capítulo 9. Pero primeramente vamos a ver más de ese cuerno pequeño. Vamos a regresar a hablar en capítulo 7, versículo 23. La cuarta bestia está en el cuarto reino de la tierra. Primeramente estaba, bueno, en el tiempo de Babilonia, después en los medios de los persas, después Grecia, después la cuarta era Roma. Y como la visión de Nabucodonosor, ¿se acuerda? La cabeza de oro, que era Babilonia. Los hombros y los brazos de plata, que eran los medios de los persas. El parte del medio de bronce era Grecia, y las piernas de hierro era el Imperio Romano. Y sabemos que después de los griegos tomó los romanos el Imperio Mundial. Pero lo interesante, como vimos antes en la visión que Daniel tuvo, en los pies de esta imagen, los pies eran hechos de barro mezclado con hierro. Hierro porque es el mismo reino romano que está en Europa hoy día, pero iba a haber 10 reyes o 10 cuernos. Y esos son las, en la comunidad europea, hay 10 divisiones ahí de diferentes secciones de poder. Y la Biblia dice, cuando Cristo viene por segunda vez, ese cuerno pequeño que habla aquí, el anticristo, que sale de ahí, de la comunidad europea, escúchame bien, cuando entra Irán y todos los que quieren borrar Israel de la faz de la tierra, Ya hablamos de la confrontación nuclear. Sí, va a haber una guerra nuclear. Sí, están haciendo bombas nucleares y sí los van a usar. Hablamos el miércoles de cómo habla la Biblia, cómo la carne de ellos se hace como agua, se derrita, están en sus pies, la radiación, y cómo gente ponían señales junto con el vestido especial para que no se contamine con la radiación, y después vienen 7 meses después que baja la radiación a enterrar los huesos. La Biblia habla de todo eso. De esa invasión, 5 de cada 6 mueren. Y en ese tiempo es cuando entra el anticristo. No sabemos cuándo. Puede venir en cualquier momento porque no sabemos. Pero sí sabemos que ahí en Israel, cuando sucede esa invasión, este líder en Europa, de ese renacimiento del Imperio Romano, la comunidad europea, que sepas, tiene 4 veces el Producto Bruto de los Estados Unidos. Es un poderío. Pero es fuerte económicamente, hierro, pero barro es muy frágil porque no tiene un ejército unido, incluso depende de los Estados Unidos. Pero en el tiempo del final, cuando empieza la gran tribulación, esa invasión, el cuerno pequeño, el anticristo, va a ser un pacto de paz. Él va a decir a los judíos, ahora sí pueden reconstruir su templo en el mismo monte donde está hoy día en Jerusalén. Incluso los judíos tienen todos los utensilios ya hechos, vasos de oro, todo lo demás, ya tienen todo el material de construcción, únicamente están pidiendo la oportunidad de reconstruir. No pueden ahorita los árabes que tienen el mezquite de Omar, pues era una guerra mundial si empezaron a construir. Llevaron las piedras por ahí, un escándalo tremendo. Pero el anticristo va a dar permiso. Y los judíos van a creer que el anticristo es el Mesías. Porque están esperando que el Mesías reconstruya el templo en Jerusalén. Y sí se va a reconstruir. Pero la Biblia dice en 2 Tesalónica, para que aparezca el anticristo, la iglesia tiene que ser arrebatada. ¿Hay quien al presente lo detiene? Nosotros somos la sal de la tierra, conservando con algo de moralidad ese mundo. Pero cuando nosotros nos vamos, se va a manifestar el hombre de pecado y el anticristo. Va a comenzar su reinado. La pregunta es, ¿estás listo para venir de Cristo? Hay que pensarlo bien. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo, había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero, y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta, y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer, porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.